En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, los responsables políticos advierten que continúa el riesgo de que se produzcan atentados terroristas.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró que la amenaza del terrorismo islamista sigue siendo apreciable y se marcó como prioridad para erradicarlo e impulsar la colaboración internacional. En una almuerzo-reunión que mantuvo con el Círculo de Empresarios Vascos, que se celebró en la localidad vizcaína de Guecho, Alonso realizó un repaso a la mejora que se ha acometido en los medios humanos y materiales para combatir el terrorismo internacional de base islamista. Tras advertir que continúa la amenaza, citó como avances para erradicarlo la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el programa de acceso compartido a las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la reactivación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
A pesar de los avances, la reciente detención de una nueva célula islamista revela que organizaciones como Al-Qaeda tienen a nuestro país como base de operaciones. En Oriente Próximo, la situación tampoco es halagüeña. Les hablamos de un nuevo atentado contra ciudadanos israelíes.
Un terrorista palestino asesinó a un civil israelí en una emboscada en la ciudad cisjordana de Tulkarem. El ataque se produjo al disparar un terrorista de la Yihad Islámica contra un vehículo donde viajaban dos ciudadanos israelíes. Por otra parte, miembros del ejército israelí detuvieron en el cruce de Eretz a una mujer palestina que planeaba un ataque suicida.
Es el primer ataque de este tipo en muchos meses de relativa calma en Cisjordania. Algunos analistas aseguran que la anunciada tregua de las facciones terroristas es más frágil de lo que parece y en realidad se trata de un enmascarado rearme estratégico. Un tema que sí es esperanzador es el plan de desconexión. Les hablamos de la última hora del célebre Plan Sharon.
El primer ministro israelí Ariel Sharon declaró que apoyará la demolición de las casas de los colonos tras la previa retirada israelí de la Franja de Gaza. Esta medida fue acordada entre Israel y la autoridad palestina tras la visita a la zona de la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice. Mientras tanto, el gobierno israelí ha dado el visto bueno a la reapertura del aeropuerto internacional de Gaza, después de que se produzca la evacuación de ese territorio anunciada para mediados de agosto. Por otra parte, el ministro de Exteriores egipcio, Ahmed Abul, manifestó que la zona puede convertirse en un polvorín si tras la desconexión del gobierno de Israel no evacúa además los territorios de Cisjordania.
El derribo de las actuales casas de los colonos y la construcción de nuevas viviendas para los palestinos quiere simbolizar una nueva era en el panorama de Oriente Próximo. Recordemos que Israel no tiene inconveniente, según ha anunciado, en transferir estas viviendas a la Autoridad Nacional Palestina o al Banco Mundial. Seguimos. El Líbano soplan también aires de cambio y esperanza, se lo contamos.
La coalición antisiria liderada por Saad al-Hariri prometió que hará grandes cambios en el Líbano después de anunciar su victoria en las elecciones legislativas. Los resultados de la fase final de las elecciones celebradas el pasado domingo en el norte del Líbano mostraron que una alianza liderada por Saad al-Hariri, hijo del ex primer ministro asesinado Rafik al-Hariri, ganó los 28 escaños que restaban por disputar en unas elecciones marcadas por un sistema electoral de una enorme complejidad. Con este resultado, la coalición antisiria habría obtenido un total de 72 escaños de los 128 que estaban en liza.
La coalición triunfadora tiene ante sí difíciles retos, tales como la superación del dominio sirio, el desarme pacífico de Hezbollah y sacar adelante un país empobrecido y con profundas divisiones regionales y religiosas. La presencia de las organizaciones terroristas islamistas está extendida por medio mundo. En este caso, hablamos de Hamas.
Un líder local de Hamas fue detenido en la triple frontera que forman Brasil, Paraguay y Argentina, según informa la agencia de noticias JTA. La Policía Federal brasileña detuvo a Sayel Bashar y a otros 21 individuos sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas islámicas. El supuesto miembro de Hamas fue interceptado al existir sobre él una orden internacional de búsqueda y captura por fraude con tarjetas de crédito, además de estar involucrado en operaciones de tráfico de drogas.
La triple frontera es un escenario muy frecuentado por el terrorismo internacional, las mafias y el tráfico de drogas. Incluso se especula con que los perpetradores del atentado de la AMIA o el de la Embajada de Israel en Argentina hubieran utilizado este enclave para penetrar en el país austral. En Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Miami, es noticia el crecimiento de la comunidad judía hispana.
Mientras la comunidad judía de Miami se ha contraído en la última década, la colonia de judíos oriundos de Latinoamérica ha crecido de manera significativa, frenando la erosión y cambiando el rostro de este grupo étnico que durante más de medio siglo ha sido un icono de Miami. Un extenso estudio demográfico difundido por la Federación Judía del Gran Miami concluye que entre 1994 y 2004 la población judía en el condado, actualmente de 113.000 habitantes, disminuyó un 17%. En ese periodo, el contingente de judíos hispanos, que suma 18.000 integrantes, creció en un 80%. Actualmente los hispanos constituyen el 15% de la comunidad judía del condado, en contraste con el 7% que representaban hace una década, cuando la población de judíos era de 136.000 personas.
Argentinos, venezolanos y colombianos forman mayoritariamente este contingente de judíos hispanohablantes que llegaron a Miami buscando mejores oportunidades de vida. Esta nueva emigración servirá como estímulo, además, ante el envejecimiento poblacional de los judíos norteamericanos que viven en la zona. Terminamos con dos noticias europeas. La primera tiene que ver con la memoria histórica del Holocausto en Francia.
La Prefectura Policial de París ha abierto los archivos correspondientes al periodo nazi que estaban clasificados bajo secreto. El responsable policial, Pierre Mutz, selló el acuerdo con Eric de Rothschild, presidente del Memorial de la Shoah de París. Según este convenio, ambas instituciones compartirán sus archivos referentes al periodo de la ocupación alemana. Entre los documentos que cederán las instituciones parisinas al Memorial de la Shoah se encuentran fichas policiales de judíos clasificados por nacionalidad y profesión, así como la lista de bienes incautados a los judíos en Francia.
La ocupación alemana y el colaboracionismo de ciertos sectores franceses constituyen una de las épocas más oscuras de la historia gala. Es positivo que las instituciones públicas abran sus archivos y posibiliten un estudio riguroso de este periodo. Concluimos en Polonia, país que recupera lentamente su legado judío.
El Congreso Judío Americano dona una Torá con una antigüedad de 129 años a la sinagoga de Varsovia. La Torá fue entregada en una ceremonia presidida por el rabino jefe de Polonia, Michael Shudrich, y a la que asistieron 170 soldados israelíes. Según el vicepresidente del Congreso Judío Americano, Harley Lipman, presente en el acto, el renacimiento de la vida judía en Polonia es un signo de que Hitler no ha vencido.
La población judía en Varsovia apenas llega al millar de personas. Antes de la Shoah vivían más de 3 millones de judíos en territorio polaco. Lentamente este legado milenario renace con las decisivas aportaciones de instituciones judías norteamericanas como el citado Congreso o el movimiento ortodoxo Chabad Lubavitch. Les esperamos en la próxima síntesis de noticias. Sigan escuchando Radio Sefarad.